de la noche y un minuto, es 28 de mayo del 2019. Muy buenas noches, comienza otra partida W, el debate en la radio. ¿Alguna vez usted ha revisado el celular de su pareja? ¿O le han revisado a usted el celular? Pues les tengo noticias. La Corte Suprema de México ha dicho que sustraer o apoderarse de correos electrónicos ajenos, sea entre cónyuges o miembros de la misma familia, es contrario al derecho fundamental a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Esta determinación la toma la Corte de México luego de que un hombre imprimió 343 correos electrónicos de su esposa y los presentó ante el juzgado para demostrar el adulterio de su pareja y así obtener el divorcio y la custodia de sus hijos. La Corte analizó esta información y para salvaguardar el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, determinó que está prohibido grabar, almacenar, leer o registrar sin el consentimiento de los interlocutores una comunicación ajena. ¿Debería ocurrir lo mismo en Colombia? ¿Revisar el celular de su pareja debería ser considerado como un delito? Me encanta saludar a Ricardo Ordóñez. Muy buenas noches, abogado Ordóñez. Bienvenido a Partida W.
Muy buenas noches, Juan Pablo. Muy buenas noches a toda la audiencia. Muy buenas noches al doctor Burgos, a quien hoy tengo de contraparte en este programa. Y feliz porque vamos a debatir temas jurídicos y un poco de corintellado.
Docente y abogado de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Penal, socio de la firma Casas y Escobar Abogados, facturando de lo lindo con Casas y Escobar, ¿o no? ¿Cómo va eso, Ricardo? Cuéntenos, háganos dar envidia.
Vamos bien, vamos creciendo como empresa, un proyecto muy bonito, defendiendo temas de género, tratando de esa convicción de justicia y que todos merecemos un poco de justicia en este país y alejarnos del derecho penal de los poderosos para llevar el derecho penal a las masas.
¿Y cuál es la especialidad suya y de Casas Escobar Abogados, Ricardo?
Casas Escobar Abogados es una firma experta en derecho penal económico, derecho penal corporativo, con énfasis en temas de protección de género. También tenemos temas de protección en materia de propiedad intelectual, propiedad industrial, que es el fuerte, o mi especialidad es el tema de protección de marcas. Vía derecho penal y otros temas, particularmente protección o lo que se conoce popularmente como delitos de cuello blanco.
Gracias por estar aquí en Partida W. Su contraparte, ya usted lo saludaba, don José Ricardo Burgos. ¿Cómo me le va, abogado Burgos? Buenas noches, bienvenido a Partida W.
Juan Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, doctor Ordóñez. Siempre será placentero tenerlo como amigo o contraparte.
Ya han sido contraparte en unos procesos, ¿no?
Sí, lo conozco.
Abogado penalista, candidato a magíster, director de la firma de abogados Ricardo Burgos Abogados Asociados, con 12 años de experiencia en litigio en el proceso penal, ha sido docente en el área de derecho penal. ¿Y cuál es la especialidad de Ricardo Burgos Abogados Asociados?
Bueno, la especialidad desde siempre ha sido los delitos políticos, tenemos especialidad en ellos, aunque las defensas, hemos hecho defensas financieras, corporativas, también la firma maneja otros temas como civiles, asesoría de empresas, derecho comercial, derecho administrativo, tengo una firma ya constituida de varios años donde tengo varias personas que nos colaboran o asociados de la firma.
8, 9 y 5, que comience el debate, comienza usted con usted, don abogado José Ricardo Burgos, por ser su debut aquí en Partida W. Revisar el celular de su pareja, ¿debería ser considerado como un delito?
No es en este momento y más en el sistema penal colombiano existen, y sé que el doctor Ordóñez va a aducir el artículo 269A y subsiguientes hasta el 269F, pero lo que quiero determinar en este caso es que no es una conducta que haya sido descrita puntualmente o, como lo diríamos los penalistas, tipicidad estricta para poder ser tipificada como una conducta que deba ser señalada y llevarse un proceso penal con una sentencia condenatoria en contra de la persona que espía el celular de su pareja. Y vamos a tener varios situaciones. Lo que pasa es que lo que describe el Código Penal en esos artículos 269A al 269F es cuando se hace el acceso a un sistema informático de manera abusiva. ¿Qué es lo que pasa? Acá el artículo 269F hace una referencia y dice cuando se saca un provecho propio o en favor de un tercero. ¿Qué provecho? Entonces, ¿cuál es el análisis que se puede hacer en esta primera circunstancia? Y es, ¿qué provecho propio tengo yo al mirarle el teléfono a mi pareja, a descubrir a ver si está siéndome infiel, si tiene otros cuenticos, es fisgonear y no puede ser tipificado de otra manera. Entonces, tenemos varios estándares o índices que han establecido en el mundo que esto no es tipificado. Lo que ha pasado en México y lo que pasó hace en el 2015 en España es una excepción a la regla que tiene ciertos elementos que no pueden ser tipificados en este momento.
¿Qué dice Ricardo Ordóñez? ¿Revisar el celular de su pareja debería ser considerado como delito?
Mensaje social para todos aquellos allá afuera que están revisándole el celular a la esposa y o al esposo, novio, novia o compañero permanente. Sí es delito. ¿Y por qué es delito, Juan Pablo? Porque esta premisa o este bien jurídico nace de una perspectiva o de un horizonte constitucional. La Constitución colombiana en su artículo 15 protege la intimidad personal, la inviolabilidad de toda forma de comunicación o correspondencia, que la primera pregunta que uno eleva frente a las afirmaciones del doctor Burgos es, ¿es ilegal, doctor Burgos, que si llega una carta a su oficina, yo sin tener acceso a la misma, la abra? Es ilegal. ¿Es ilegal que yo acceda a comunicaciones reservadas? Es ilegal. Y en ese sentido, y como muy bien lo mencionaba el doctor Burgos, la ley 1273 del 2009, que modificó el Código Penal y establece la famosa ley de delitos informáticos, establece una serie de tipos penales que, ojo, en Colombia no ha habido todavía una condena o sentencia, no ha habido jurisprudencia que desarrolle esa descripción típica del tipo penal, pero bajo una interpretación propia en Colombia ya hoy es delito. Y en temas sencillos, ¿por qué es delito? Porque hay una inferencia lógica de intimidad. Juan Pablo, cuando cualquiera de nosotros le ponemos una clave al celular, ponemos nuestra huella digital, nuestra retina, ¿qué queremos? Estamos protegiendo la información, estamos protegiendo el contenido de nuestro medio de comunicación, en este caso el celular, el correo electrónico, y hoy en día pues todo está incluido en los teléfonos celulares. Y cuando una persona sin autorización alguna, y aquí es donde viene la causal de degradación o la causal de exclusión de responsabilidad, podría decir yo, cuando una persona no autoriza a la pareja, por más confianza que haya, y ésta accede abusivamente al sistema de información, estaríamos tipificando. Pongo el ejemplo, en Argentina, Costa Rica, España, vámonos para otras legislaciones, Arabia Saudí, en Perú, esto es considerado delito.
Bueno, que comience el diálogo. ¿Qué dice abogado José Ricardo Burgos? Ya hoy en Colombia es delito, dice el abogado Ordóñez.
Vamos a tener que reevaluar muchas situaciones que plantea el doctor Ordóñez, de manera que lo veo hoy un poco inquisidor, ¿no? Es una persona que Dios nos ampare y sé que tiene las aptitudes para ser fiscal general de la nación. Va a meter presas a todas las mamás y a todas las esposas y a todas las novias. Él no cuenta que frente al derecho penal hay un principio de mínima intervención. Entonces, si yo no tengo la... entonces tenemos que judicializar a cada esposa, a cada matrimonio, cada relación que se establece en Colombia para llevarlo a un proceso, hacer un desgaste judicial, porque para él sí tiene que ver, y hay una interpretación amplia que hace de la norma y dice... tiene que ver con el aspecto de intimidad. Para mí también, acaba de decirlo, y por ahí se la anotación, y es claro que yo no puedo abrir sus notificaciones de manera abusiva, ¿no? Eso sí, estamos accediendo de manera abusiva, no a lugar a lo que estamos debatiendo hoy de los sistemas informáticos, pero sí tiene que ver con la reserva de la intimidad, obviamente, eso sí. ¿Qué relevancia tiene? Y les pongo un ejemplo que es el más normal. Usted le da la foto, le muestra una foto de su celular a su mamá, y su mamá, ¿qué hace? Seguir pasando con el dedo y
claro,
viendo las otras.
Voluntariamente entonces está la intimidad, dando acceso entonces, al sistema de información.
Entonces, yo solo le estoy diciendo que mire esa foto. Y entonces va a mirar más y le voy a decir, oiga, usted accedió a mi intimidad, porque yo solo les estaba señalando esa foto donde aparecía esta persona, pero usted siguió mirando y vio las fotos íntimas que tengo ahí. Van a meter a las mamás, según el doctor Ordóñez, presas, y a todas las esposas.
Claro,
y hay que tener,
Burgues, hay una excepción.
Y hay que tener una cosa de mínima intervención.
Permítame terminar, adelante, José Ricardo.
Hay un tema de mínima intervención que siempre ha tenido el derecho penal, y el derecho penal no es para hacer un desgaste de esos inmaculados para decir, es que mi esposa, mire, yo la llevé y la hice sentenciar porque me estaba fisgoneando, porque no es otra cosa. ¿Es abusivo? Sí, es abusivo. Pero llevémoslo al derecho penal. ¿Cuál es la relevancia y cuál es la vulneración al derecho de la intimidad? En ningún momento puede uno estar en que abra el celular, verifique si yo soy infiel o no y la voy a llevar por haberse accedido a mi celular. Eso no tiene relevancia en el derecho penal.
¿Es un desgaste judicial, Ricardo?
No, lo primero, me encanta la posición Zaffaroni del doctor Burgues, bastante garantista y en pro de la eliminación del derecho penal. Pero lo cierto es, Juan Pablo, que hay quienes que afirman que la intimidad de la pareja va más allá. Por ejemplo, una relación marital, quienes conviven conocen los hábitos alimenticios, secretos familiares, las manías y hasta las preferencias sexuales del otro. Sin embargo, esto no sobrepasa los derechos individuales de cada uno, de su intimidad y su buen nombre, el derecho a conservar una esfera privada que sea solo suya. Y el derecho penal colombiano es un derecho penal de corte liberal en donde se protege la individualidad. Se tiene como centro del derecho penal al individuo y se protege su esfera a través de una serie de bienes jurídicos, particularmente estos bienes jurídicos que protegen el buen nombre y la intimidad de las personas. E incluso este tipo de conductas, bueno, pues se pone el ejemplo de la mamá. Obviamente una mamá que tiene la patria potestad y tiene el control sobre un menor de edad, la norma penal no aplica.
No fue el ejemplo.
No aplica, pero sobre la persona que le da acceso a una persona, ya voluntariamente entregó el equipo informático, ya voluntariamente está cediendo un poco su esfera de protección e intimidad. Lo mismo cuando reputamos sobre el tema de buen nombre de las personas. Cuando una persona es pública, pues obviamente sus conductas no están protegidas por la esfera de la intimidad. Entonces, en ese sentido, uno tiene que tener claro que el derecho penal, obviamente yo no estoy proponiendo una judicialización excesiva, pero sí poner límites o hacer adelantamiento natural de las barreras de protección del derecho penal, particularmente en un país como Colombia, en donde a través de la apertura del celular se pueden generar otro tipo de delito, violencia intrafamiliar, etcétera, etcétera.
¿No cree usted que esa es la puerta de entrada para otros tipos de violencias o de problemas con la pareja?
Creo que puede ser un detonante, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, el caso de México, si mal no estoy, tiene relevancias porque su esposo accede a un sistema informativo, saca las pruebas y pretende divorciarse de su esposa infiel, demostrando aquella infidelidad. Acá ya tenemos otra prueba que es la ilícita, no podría ser utilizada, pero acá la persona sí está extrayendo información para su provecho y exponiéndola en un proceso que no debería ser. Además que el juez va a determinar que es una prueba ilícita, no puede utilizarla. Pero en la mera conducta que hace la persona, la novia, la esposa, la amante, de verle el celular a ver si está chateando con la amante, con la otra novia o con la esposa, eso no tiene que ver en ningún momento con el derecho penal. Es que están criminalizando, y lo que hace el doctor Ordóñez es un populismo punitivo que se llama a nivel de política criminal. Él quiere llevarlo todo y Dios nos ampare. Yo sé que puede llegar a ser fiscal general de la nación, pero lo repito, Dios me ampare que este señor nos meta presos a todos porque miramos. O quieres entonces la persona que va en el bus y observa el celular del otro está transgrediendo su intimidad para él y va presa. Y vamos a tener una comisión judicial.
¿Populismo punitivo?
Me parece gravísimo que me acusen a mí de populismo.
Usted siempre
populismo
atacado punitivo. Eso,
claro, en esta mesa siempre ha atacado
eso.
Es lo
que está diciendo, vamos a llevar presos a todo
mundo. Este tema no es de populismo punitivo, este tema de aplicación del derecho penal liberal.
Este señor es de ultraderecha.
Incluso, doctor Burgos, es que esto es particular, el código, o sea, no solo en materia penal, sino en materia de regulación de convivencia, el código de policía también trae escrita esta conducta en su artículo 95. Y en ese sentido, a mí me parece fundamental establecer límites. Obviamente el derecho penal tiene que hacer un análisis previo de la conducta para determinar si es necesaria la judicialización. Yo aquí también he estado muchas veces de acuerdo con que se deben eliminar tipos penales que son excesivos en la persecución, inasistencia alimentaria, injuria, calumnias, injurias por vía de hecho, que son tipos penales que en efecto no deberían ser perseguidos. Pero cuando hay una vulneración de un bien jurídico del corte o de orden individual, en este caso la intimidad de la persona, frente a la reserva de comunicaciones o a la reserva de su información, sí considero que se deben establecer límites punitivos, que en Colombia son excesivos. Por cierto, una pena de 8 años, por eso hay que analizar el caso en concreto. Obviamente, un acceso abusivo a sistemas de información en temas de interceptación ilegal de comunicaciones, etcétera, etcétera, tiene que tener el mayor castigo posible. Pero aquí, en el sistema de cuartos, vamos a poder entrar a valorar este tipo de situaciones frente al caso concreto. Y es que, el ejemplo, Juan Pablo, caso particular, una amiga tiene acceso, el esposo le dio las claves o se dio cuenta ya de la clave del celular, el tipo tenía sincronizado todo con el equipo celular. y empieza a pasarse fotos íntimas con otra persona, ¿y qué uso se le va a hacer esas fotos íntimas? Entonces aquí ya no estoy afectando el derecho a la intimidad del esposo, sino el derecho a la intimidad eso de la persona que mandó las fotos.
¿Qué opina de ese ejemplo que está dando Ricardo Ordóñez?
Ya está yéndose por las ramas porque sabe que tengo razón frente a lo del populismo punitivo. Él es un
historiador. No, aquí no es populismo punitivo.
Y es de ultraderecha. Ojo que había un libro, me recuerda lo que está haciendo Ricardo hoy, que se llamaba El Maleus Maleficaron o El Martillo de las Brujas. Hay que leerlo, es bien importante allí, solo con el señalamiento judicializaban y mataban a las personas que se indicaban de ser brujas. Hoy me lo hace acordar el doctor Ricardo Desconocía, esa manera inquisidora, lo repito, de ser, pero no tiene relevancia. Además, hay un tema que toca que me parece que ya no tiene connotación, y él está diciendo, utilizan la información, ojo. Primero hace un comentario y después sale con otro de donde utiliza la información. Yo creo que hay que desenredar esto y decirlo. Si yo le di las claves a una novia mía para acceder a mi sistema, lo estoy autorizando. La estoy autorizando y eso lo podemos tener como una causal eximente de responsabilidad, pues estoy autorizada. O sea, el derecho penal vuelve y no sea. Entonces, doctor Ricardo, eso no está tan cierto como usted lo está diciendo.
Doctor Burgos, ¿se le mide a una técnica interrogatoria que usted me dice sí o no?
Espere, ya la hacemos, no se preocupe.
Listo, termine ese argumento para que hagamos esa técnica interrogatorio.
A mí me parece que además está llevándolo, sí, a nivel policía, eso es una contravención, pero tiene otras connotaciones que ni siquiera es, él quiere o llevarnos a la cárcel o que nos pegan una multa o una retención o una detención preventiva de entre 24 y 72 horas por mirar el celular a la pareja. Dios me ampare lo que están escuchando. Ojalá, señoras, ustedes se protejan de este nuevo fiscal general de la nación, porque vamos preso todos, y yo por lo que estoy diciendo. Cuénteme, doctor.
Doctor Burgos, primera pregunta. ¿A nivel constitucional la intimidad está protegida, sí o no?
Claro.
¿A nivel legal existe violación de sistemas informáticos?
Claro.
¿Existe acceso abusivo a sistemas informáticos?
Sí.
Cuando yo entro sin autorización del titular del sistema informático a un celular, ¿estoy incurriendo en la conducta?
No. Eso es supeditado a la situación en que lo haga.
Constitucionalmente está protegido, legalmente está protegido, y usted me está dando una interpretación.
Usted lo está dando no a entiendo, la máxima legal. Burgos. No, uno sí tiene que coger el derecho constitucional.
Los tipos penales no admiten interpretación distinta a la aquella que establece el legislador. Y en este caso particular, y aquí me remito yo a quien redactó el proyecto de ley de delitos informáticos, el abogado Alexander Díaz, quien en distintos medios de comunicación dijo, parte del proyecto de ley que se planteó está dirigido a proteger también los sistemas informáticos personales. Y en ese sentido, si ese era el espíritu del proyecto de ley, tenemos que tener en cuenta que sí estaba dirigido a proteger esto, la interpretación teleológica que nos enseñaba en la introducción del derecho.
No, él está confundiendo. Además, quiero ponerles de presente rápido para no aburrirlos con el tema, y es, primero, el bien jurídico que se está protegiendo es el de la seguridad informática. Lo anda metiendo a la intimidad todo, y todo lo anda relacionando. Es que en el capítulo del Código Penal, en el título séptimo, dice de la protección de la información y de los datos, no dice de la intimidad. Hubo por allá un artículo en el 195 que fue declarado inexequible y fue apartado de la legislación penal, en donde decían que hacía parte de la intimidad. Es decir, el legislador que tanto pregona, el doctor Ordóñez, ya se había dado cuenta que este sistema que esto hacía parte de la intimidad de sistemas informáticos o de base de datos, y no de la intimidad. Y segundo, quiero leer el artículo 269F, que creo que es el que va a nombrar el doctor Ordóñez.
Que para mí es más importante el 269A.
Bueno,
a partir de ahí partimos del 269.
Pienso que el 269 está más alejado de todavía, pero vamos a leer el 269, 266 y 269F. El 269 dice, el que sin autorización o por fuera de lo acordado acceda en todo o en parte a un sistema informático protegido o no con una medida de seguridad, o se mantenga dentro del mismo en contra de voluntad de quien lo tenga legitimado, de que tenga legítimo derecho a excluirlo, incurrirá en pena de 48 a 96 meses. Y el 269F, el que sin estar facultado para ello, con provecho propio o de un tercero, obtenga, compile, sustraiga, ofrezca, venda, intercambie, compre, intercepte, divulgue, modifique o emplee códigos personales, datos personales contenidos en ficheros, archivos, bases de datos o de medios semejantes, incurrirá en prisión de 48 a 96 meses. Ninguno de los dos dice, y como tiene que ser la estricta legalidad, si una persona se mete a un sistema informativo, incurre en un delito de en el delito alguno, es que no hay delito. Yo digo que lo que están diciendo es una protección de delitos informáticos, pero ni siquiera lo tiene, es decir, si no lo ha establecido el legislador o quien creó el Código Penal, no puede ser tipificado como delito, es que no está.
Vuelve y juega. Vamos a ver, vamos con el 269A. Esto es un tema de interpretación y interpretación exegética de la norma. Uh-huh. Vamos a desbaratar el tipo. Estricto. El que, sujeto activo indeterminado, mujer, hombre, compañero permanente y otros. Sin autorización o por fuera de lo acordado. Entonces, sin autorización, lo primero, cuando yo entrego el celular a una persona le estoy dando autorización. El ejemplo que ponía el doctor Burgos, si le digo solo una foto, estoy autorizando a solo una foto. Si excedo ese parámetro,
me está dando la
por
razón,
fuera
nomás,
de lo acordado,
cuidado, las van a meter
por fuera presas. De lo acordado. Acceda en todo o en parte a un sistema informático protegido. Mi celular, en el momento que yo le pongo huella dactilar, retina o clave, estoy protegiendo ese sistema informático. Protegido no con una medida de seguridad o se mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho a excluirlo, se cumplirá la norma penal. Y en ese sentido, si mi pareja espera que yo me duerma, yo tengo la huella gorda del pie como medida de seguridad no, y me pone el celular en el dedo gordo del pie. Señora, mientras yo estoy dormido, está superando las medidas de seguridad que yo implanté para proteger la información. Y sí, muy bien lo dice usted, doctor Burgos, aquí estamos protegiendo la información y los datos. ¿Y quién es el titular de la información de los datos? Ley de las datas, la persona natural o jurídica que sea titular de dicha información o que voluntariamente la haya cedido. Y en ese caso, vuelve y juega, que lo que estamos protegiendo es la intimidad de las personas, su derecho a reservar información y guardar información. Y eso la Corte Federal Argentina lo estableció, y por ejemplo, hoy en Argentina es un delito de corte federal, ni quiero un delito provincial, delito de corte federal.
El derecho comparado está muy bonito, doctor, pero acá en lo que consta en el derecho penal colombiano no existe como delito. Quiero ponerle de presente, en los últimos 10 años se han tenido más o menos, de cada 10.000 casos, el 0.004% de casos que se han judicializado. Quiero decir que judicializado no es que se hayan llevado a sentencia, sino que se han denunciado. Uno de los más comunes, el señor que quiere divorciarse de su esposa infiel, se le mete al celular, saca las pruebas y pretende llevarlas a un proceso de familia donde quiere divorciarse. Esos son los procesos. Pero en Colombia, coincidencialmente, no existe ni la primera sentencia condenatoria al respecto. Sí, es decir,
Colombia, un país del 99% de impunidad, doctor Burgos.
Es decir, no, o sea, no vaya código, a decir eso. Volvemos,
o sea, en el Código Penal tenemos el delito de incendio, tenemos el delito de transporte de armas nucleares y biológicas.
Una cosa es,
dígame,
que,
¿cuántas sentencias hay?
Sagrado Corazón,
¿cuántas sentencias hay? Y el tema de que no haya sentencias en esos tipos penales, mire, no significa que la conducta sea típica.
He conocido de los mejores abogados penalistas con situaciones similares, con toda la capacidad de hacerlo, y reconocen que esa conducta no está típica. La han hecho, he tenido maestros que dicen lo mismo. No puedo tipificar una conducta que no me lesiona. Hablamos ahora de una antijuridicidad, y para los oyentes, la antijuridicidad es la simple contradicción entre la conducta y la norma, pero tiene dos divisiones. Una
conducta
que,
contraria a derecho, antijuridicidad.
La primera es que sea contraria a lo que el legislador ha establecido.
Y el legislador estableció que nadie puede acceder a mi sistema informático sin autorización.
Y de manera material es que genere un daño. ¿Y qué daño le está generando a la persona que le metió a su celular? ¿Y cuál es la lesividad o el daño que le está causando?
¿De verdad no cree que hay daño?
No, yo no hay daño, no pueden ubicarlo. Imagínese si identificara la legislación colombiana como daño, estarían los estrados judiciales llenos de esta clase de denuncias, con un desgaste judicial enorme, y diciendo, no, es que yo, por interpretación, y como lo dice el doctor Erdoñez de manera errada, lo remito al artículo 269A y al 269F. Por favor, si nosotros conocemos este país del Sagrado Corazón.
No hay daño, pero huya de esa persona, o usted estaría con una persona que
virgen,
esté coneando el celular.
Salga corriendo. Pero alguna vez uno de mis maestros, o mi maestro de derecho penal, me decía, no hay persona que no haya cometido un delito en la vida. Y yo estoy de acuerdo con eso. Eso
ninguno sí está... he cometido.
Ay,
ninguno.
Le apuesto 70.000 a uno.
Ninguno.
todos hemos cometido, hemos mentido, hemos, pero que se vuelva lesivo para la actividad de los delitos que hemos cometido, no se puede. Nosotros sí, de pronto le hemos quitado 50 pesos a una persona, ¿eso es lesivo?
O sea, tiene que ser lesivo.
¿Alguna vez nos hemos comido un durazno mientras vamos en una al macro o algún lado?
No, dice,
¿eso resulta lesivo?
Dice,
no, entonces se comen un dulce de los que le dan en los centros comerciales,
es que porque para el doctor Ordóñez toca llevarlos a preso.
Adelante, sí, Ricardo, no, dice José Ricardo que no se puede tipificar una conducta que
no... Aquí estamos confundiendo peras con manzanas. Yo estoy de acuerdo con la teoría de la antijuricidad del doctor Burgos, pero claro, aquí frente a una antijuricidad material yo no puedo comparar un acceso abusivo a un sistema informático que puede generar en conductas pluriofensivas con el señor que va y se roba un caldo Maggi. Claramente la conducta no es lesiva y por lo tanto no se puede tipificar o no se puede perseguir penalmente. Ya está tipificada porque reporta un mayor costo para la administración de justicia la persecución del injusto penal. Pero en este caso particular, doctor Burgos, es la afectación. Y aquí lo que yo decía al principio del programa, esto es un caso corintellado. Es que la señora que ve el mensaje en WhatsApp de otra mujer que dice, me encantó lo que pasó el día de ayer. ¿Cuál va a ser la reacción de una persona con unos celos compulsivos frente a eso? Eso no va a pasar de unas lesiones personales dolosas, se lo aseguro.
Usted está concatenando y está sacando...
Mínimo.
En
el país donde el Día de la Madre es el día más violento del año.
Terrible.
O el segundo día más violento es el Día de Amor y Amistad.
Entonces, es el tema de política criminal efectivamente, de la aplicación de la pena que quiere darle Ricardo.
Hoy estuve en una interesante conferencia.
Termina ese argumento, Ricardo, para que haya una pausa.
Y volvíamos al tema del derecho liberal, y por eso es que a mí me parece tan interesante, es una discusión que se ha mantenido
nada permanentemente en el derecho. Nada más neoconservador que usted.
Libertario. Pero, libertario. Pero, particularmente, se decía en esa conferencia que el derecho liberal está en constante conflicto con todo ese tipo de situaciones. El garantismo excesivo que plantea Zaffaroni, las teorías de Luigi Ferrajoli frente a temas de antijuricidad material, pero particularmente hay algo que a mí me gusta mucho del derecho penal, es que hay ciertas conductas que hay un adelantamiento natural de las barreras de protección para evitar mayores afectaciones a otro tipo de bienes jurídicos. Y en este caso particular yo creo que legalizando o penalizando este tipo de conductas vamos a evitar son mayores daños a futuro.
Revisar el celular de su pareja debería ser considerado como delito. Acaban de escuchar al abogado Ricardo Ordóñez, quien debate con el abogado José Ricardo Burgos, ambos penalistas. Ya regresa Partida W.
¿Y usted ya tomó partido? Ya regresa Partida W.